señores.
La 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 la
qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Cómo Mariel? ¿Estás, Flores Lobos?
Creo que bien. A pesar de las temperaturas que han estado bajando.
Y la nieve que han estado cayendo.
Y que hay que subirle más a la temperatura, lo cual incluye sacar un poquito más de dinero del bolsillo. Pero imagino que eso es cosa que todos nos toca hacer en el Valle del Hudson.
Sí, y también, bueno, yo lo veo, la parte positiva es que como hace un frío total, no se puede salir a pasear, no se puede hacer nada. Pero cuando nieva tanto, hay que sacar la nieve. Entonces eso es un ejercicio.
Es cierto.
Por lo menos estamos ejercitando.
Bueno, y también, por ejemplo, cuando cancelan los días escolares para los estudiantes, para los jóvenes, para los niños, que pueden estar en casa, divertirse un poco más, convivir más con los padres. Aunque algunos padres definitivamente tienen que ir a trabajar, entonces ahí puede crear un problema, pero es una oportunidad para muchos. Es una oportunidad para algunas personas para revisitar los libros que quieren o las películas que quieren ver, etcétera, etcétera.
Mira, cuando fue Snowgeddon, el apocalipsis de la nieve que no fue. Yo había leído New York Times, había mandado un artículo que era ¿qué libros leer, qué películas ver si estás encerrado en tu casa todo el día? No era necesario.
¿Tú has leído el libro o visto la película Into the Wild?
No, tengo que verla.
Into the Wild es una historia, a mí me fascina, no sé, o sea, el estilo de historias de esta naturaleza me gusta. Brevemente es la historia de un joven que viene de una familia pudiente de Georgia, por ahí. Se gradúa a la universidad y, desencantado con la forma en que son sus padres, se va por el país y quiere eventualmente irse a vivir en la naturaleza, en Alaska, ¿verdad? Entonces, es la historia sobre este joven. Eventualmente, pues no sobrevive. Y lo que me llama a mí mucho la atención es de que este joven, esta es una historia que pasó hace como 10, 15 años, donde él murió. Yo estaba como a 10 millas de donde él murió, allá en el Parque Nacional de...
Sí, conozco ese tipo de historia, gente que se va ahí y después come muy feliz. Había un, no sé si es el mismo, que está escribiendo un diario de todo lo que hacía. Y parecía que iba bien, pero de pronto se murió y empezó a dolerle la panza y a las 3 semanas se murió. Y era que comió una raíz o algo que era venenoso.
Sí, creo que le atribuyen la muerte a...
No sé si es
en particular a que comió semillas de papa.
Entonces es el mismo.
Sí, porque él iba a sembrar papas allá, No, es muy interesante. Y la razón por la que sé que estaba yo ahí cerca, porque su última entrada en el diario... Es el 18 de agosto, que es el día de que es el cumpleaños de mi esposa, que entonces que era mi novia, que estábamos nosotros campando allá en el medio de las montañas con los...
El mismo día es su cumpleaños, el hombre va y se muere.
Con los osos, por ahí a los lados. Pero es una historia muy interesante, ¿verdad? Entonces hicieron película y la película también es muy espectacular, obviamente, filmada en Alaska.
Recomendada. Quería conversar sobre algo bastante serio que está pasando con respecto a suplementos de hierbas. ¿Quieres que lo hablemos
sí,
ahora?
Sí, dale, porque es algo muy importante que la gente debe saber.
Es porque estos suplementos de hierbas como equinacia, ginseng, son hierbas que se usan por miles y miles de años. Los chinos, la gente de la India, hay mucha documentación de que es bueno para la salud en diferentes, como es medicina alternativa. Pero, ojo, porque, ¿sabes qué pasó?
tengo ahí el periódico, el New York Times, que tiene en la página del frente
en la
esa historia.
En la portada. Investigaron en todas las que producen, las que se venden en tiendas grandes como Walmart, como Target, como Walgreens o GNC, que venden las marcas de... Venden estos productos, pero marca del supermercado. Hicieron una investigación y vieron que solamente en el 21% de los casos el ADN de los ingredientes era lo que estaba en las etiquetas. Pero había un montón de otros casos en los que en vez de equinacia había arroz, por decirlo. Una vergüenza total, yo no lo puedo creer. Así que sí, hay que tener mucho cuidado. Por suerte ahora lo están mandando a sacar de que no se venda más, pero...
Bueno, María, yo
soy muy... No se puede confiar.
Exactamente, yo soy muy escéptico en esas cosas porque... Digo yo, si voy a necesitar tomar suplementos. Antes de tomar suplementos, primero debo saber qué es lo que necesita mi cuerpo para poder funcionar bien. Y la otra es, si vas a tomar esos suplementos, pues encárgate de encontrar esos productos naturales, o sea, íntegros, no transformados en píldoras que te vas a tomar. Esa es mi actitud. La otra es de que estos simplemente son 4 productos.
No son 4 productos, muchas más hicieron.
Bueno, estos son unos son 4 tiendas. Cuatro tiendas, perdón. Sí. Yo les aseguro que hay muchos más de esos productos que nos están dando gato por liebre.
Ajá.
Entonces, la forma de eliminar esta situación en que le va a hacer uno tonto, básicamente, es buscar las hierbas que uno realmente necesita, que se pueden encontrar íntegras.
Bueno, el mercado de los suplementos a base de hierbas es bastante grande en los Estados Unidos. La Fundación de Productos Naturales estima que la industria de suplementos dietéticos contribuye 61 mil millones de dólares a la economía nacional. Un estudio de 2013 de los Institutos Canadienses de Investigación en Salud estima que hay unos 65 mil suplementos dietéticos en el mercado que son consumidos por más de 150 millones de estadounidenses. O sea, la mitad de la gente consume... Algo tomamos de todo esto. Algo tomamos de todo esto y genera un montón de dinero, pero, o sea, no te pueden engañar así.
Sí.
Me pregunto si le pondrán alguna multa a estas empresas por estar mintiendo así, aparte de sacarlo del mercado, de que no se pueda conseguir más.
Imagino que les van a dar un golpecito en la mano. Ese es mi...
Dame $1,000.
Sí, dame o 2-3 millones, que para Walmart que son 2-3 millones de dólares, etc. Pero bueno, vamos a ver, al menos está la luz pública, es un esfuerzo, imagino, del gobierno federal de tratar de regular un poco las comidas que se comen los ciudadanos que eventualmente eligen a los representantes en el
gobierno. Te hablo de Walmart porque las de Walmart fueron las peores, las que menos tenía.
No me sorprende.
6 suplementos de hierbas marca Spring Valley que se venden en Walmart se compraron y se analizaron. Ginkgo biloba, la hierba de San Juan, ginseng, ajo, equinacia y palma enana americana.
¿No pusieron ahí uña de cómo se llama la...? Había una hierba peruana que era curaba todo. Uña de gato.
Ah, uña de gato. Pero uña de gato es una planta, ¿no?
Es una, sí, pero capaz que te la ponen en una pastilla también.
Ah, bueno, estos compraron estos y los analizaron. Y los compraron en 3 ubicaciones geográficas de Walmart, en Buffalo, Utica y Westchester. Y lo que descubrieron, ninguno de los suplementos probados reveló consistentemente ADN de la hierba etiquetada. Una botella de ajo tuvo una actuación mínima de ADN ajo, al igual que una botella de zoopalmeto. Todas las botellas restantes fallaron en producir ADN verificando la hierba etiquetada. O sea, en muchos casos hay más ingredientes que no están en las etiquetas y en muchos casos lo que dice la etiqueta no tiene nada que ver con lo que está dentro.
Ahora, hay que tomar en cuenta de que Walmart es simplemente un distribuidor. Hay que ir a la raíz del problema. ¿Quién es el que... ¿Cuáles son los laboratorios que están haciendo estas pastillas?
Claro, pero ellos contratan con ellos, ¿verdad?
Sí, no, sí,
definitivamente. Y está tu nombre ahí. Está tu nombre ahí. De 90 pruebas de ADN se ejecutaron en 18 botellas de los productos a base de hierbas comprados. Se comprobó que el ADN lo listado en la etiqueta solo en un 4%. Solamente en un 4% de los casos coincidía. El resto era... ¿Qué sabes?
Fíjate que se me hace un poco
aceite de serpiente, como le dicen.
Me hace un poco interesante que solamente hicieron estos exámenes de tiendas en el estado de Nueva York.
Bueno, porque esto es Schneiderman, nuestro fiscal general del estado, que lo ha hecho. Es una investigación pasada
en nuestro estado.
Gracias, fiscal general. Los contaminantes identificados en las botellas que compraron en Walmart eran alium, pino, trigo, hierba, mostaza, arroz, cítricos, dracaena, que es una planta de interior, y yuca, también la raíz de un árbol tropical. Cualquier cosa le pusieron. Todo muy bien, pero no tiene nada que ver lo que prometen con lo que hay. Entonces después alguien dice, sí, yo tomé equinacia, pero no me hizo nada, no me curó la gripe. ¿Y cómo te va a curar la gripe? Sí, mira.
No, y lo que menciona el artículo también es de que muchas veces algunos de estos suplementos, en vez de ayudarte, porque tú estás pensando que estás tomando algo, te perjudican la salud.
¿Y si sos alérgico a uno de los ingredientes que está ahí puesto que no sabes que tiene? O sea, que alguien venga con la pierna hinchada y no saben por qué. Así que bueno, cuidado con esto y como decís vos, sí hay una forma de conseguirlos naturalmente, no comprar estas marcas que nadie sabe de dónde salió todo. Y bueno.
Y hay muchas de estas hierbas que a lo mejor algunos de ustedes pueden crecer en el verano por acá y sí, guardar.
Y poner una maceta adentro de la casa.
Por ejemplo, ¿verdad? Por decir algo, por ahí atrás de mi casa, por allá, hay un campo grande.
¿Estás invitando a todos?
No, de menta salvaje, buenísima.
Y la entonces, menta te la cobran tan cara después.
Entonces está, llega el otoño y se seca y ahí queda, enterrada en la nieve. Y el otro año vuelve a brotar. Entonces, si crecen las hierbas así, con seguridad crecen algunas otras por acá.
Bueno, algo que hicimos en mi familia varios años, teníamos un montón de hierbas silvestres, de menta silvestre así. Entonces, lo que hicimos fue secarla. Sacar la menta, secarla, ponerla en frascos. Y para Navidad, a toda la familia de Navidad le pusimos menta de nuestro jardín, un sticker. Es un regalo único. Nadie más, ¿dónde lo puedes encontrar? En ningún lado. Y se nos acabó el tiempo.
Más natural no puede ser.
Y bueno, se acabó el tiempo. Vamos a seguir hablando de esto otro día.
Entonces, perfecto.
A Farabundo Martí, por Izalco, Juayúa y León, por Sonsonate y Quiché. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, por Izalco, Guayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación, Farabundo llegó. En 1893 nació Farabundo Martí, allá en Teotepeque, departamento de la libertad. Con la libertad por dentro creció en El Salvador, luchando por la justicia en el camino y de frente al sol. Fue en 1920, en dictadura de los Meléndez, que por su lucha solidaria fue expulsado de El Salvador. Guatemala fue su destino y algunos años allí vivió, fue jornalero, albañil, maestro, sufrió con ellos la explotación. Fue militante centroamericano, propagandista y agitador. Organizó la lucha del pueblo y regresó a El Salvador. Sin que nadie lo imaginara, volvió a su tierra y se incorporó a los frentes trabajadores como cuadro organizador. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, por Izalco, Guayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación, Farabundo llegó. Escribió con esperanza y combatió con metralla. Su pueblo crecía con la mañana y Farabundo volvió. Organizó entonces su lucha y junto a él luchó. Una y mil veces fue encarcelado y fue expulsado una vez más. Dicen que pronto reaparecía como justo Francisco Juan. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, por Izalco, Guayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación, Farabundo llegó. Con machetes y pistolas, con revólver y escopetas, obreros y campesinos en los montes y las calles. Fue en enero 32 que el pueblo les dijo basta y se encendió el corazón en contra de aquella casa. Cuentan que entonces rugió la tierra en inmenso grito, el volcán estremeció con su furia el infinito. Sembró de muertes la tarde el ejército enemigo, con sus cobardes metrallas dio muerte a hombres y niños. 30,000 los que cayeron, obreros y campesinos, ninguno de ellos ha muerto y volverán al camino. Con Farabundo Martí, nuestra patria fusilada, volverá un amanecer, la victoria está cercana. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, por Izalco, Guayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó. Vieron pasar a Farabundo.
amigos, seguimos en ¿Qué Cocinaré Hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y hoy tenemos una invitada, como decís vos.
De lujo.
¿Y sabes por qué?
Argentina.
Es Argentina, sí. Bueno, y esa es una de las cosas.
Aunque viene de la tierra donde se hace el vino, ¿no?
Y eso es bueno también.
Sí, imagino que sí. Ah. Vino con agua de los Andes.
¿Nos va a venir a hablar Mendoza, de vino? Me parece que es otro tema.
Sí, es otro tema, definitivamente, pero viene de Mendoza.
No. Mi marido viene de Mendoza.
Oh, tú no, o tú eres de Buenos Aires.
Yo soy de Mar del Plata.
Ah, sí, sí, recuerdo una hora.
Que también es Buenos Aires, pero es la provincia de Buenos Aires, otra parte.
Bueno, argentinos al final de cuentas, pero bienvenida.
Sí, ahí está.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿de qué nos va a hablar? Porque no dijimos de qué nos va a hablar.
Bueno, creo que hay un evento sobre un viaje musical por Latinoamérica.
Sí, artístico, musical, baile, moda, de todo. Quiero saber qué va a pasar.
Sí, bueno, buen día para todos. Mi nombre es Carly Bruno, soy argentina y vengo a conversar sobre el evento Un viaje por Latinoamérica, que va a suceder este sábado en el Cornell Street Studio, que es aquí en Kingston. Bueno, en este estudio, que es un multiespacio donde convergen artistas, diseñadores, negocios locales, siempre hacen eventos casi todos los meses, y este mes, en febrero, el tópico es Latinoamérica. Entonces va a haber música, folclore, para decirlo de alguna forma, artesanías, diseñadores, todo de Latinoamérica.
¿Qué es eso de moda de Latinoamérica? Contanos un poquito.
Y bueno, principalmente eso va a estar de mi mano, digamos, porque tiene que ver con lo fashion, con lo de diseño de indumentaria, accesorios para la mujer. Además va a haber otros diseñadores, pero bueno, van a estar mis artesanías, mis diseños con cuero argentino.
Ah, y vidrio argentino.
Y vidrio, sí, pintado a mano.
Wow.
O sea, por es la... Carly Bruno.
Claro.
Y sus secuaces.
Sí, de hecho.
Claro, porque yo en este momento ya no tengo el tiempo para hacerlo con mis propias manos, pero lo he hecho durante muchos años. Mm. Ahora, por suerte, tengo artesanos argentinos muy talentosos que lo hacen por mí y yo lo traigo a este país. Y muchos latinos y muchos americanos disfrutan de mis piezas por todo
el país. O sea, va a haber un desfile de moda con... con la billutería, la joya, ¿cómo se dice?
Con los accesorios, carteras, bufandas.
Déjame un poquito para atrás. O sea, ¿va a haber un desfile de modas?
Claro, va a haber unas modelos en la pasarela que van a estar más que desfilando paradas, exhibiendo todos mis productos.
Entonces la gente que va a observar este evento, o sea... si le gusta, por ejemplo, alguno de las prendas o las bolsas, ahí mismo te contactan, imagínate.
Claro, lo pueden comprar en el mismo estudio. Lo que tiene este estudio es que, además de promocionar a los artistas, tiene una galería abierta de lunes a sábados. Entonces la gente puede ir a comprar artesanías y regalos únicos, porque son todos hechos a mano. Uh-huh. Por artistas locales, americanos, pero también latinoamericanos. Entonces, cuando ella abre, digamos, el open house, que ya le llama, abre el estudio, la gente puede recorrer toda la galería y además puede comprar. Sí. Esa misma noche, generalmente esa misma noche hay más exhibición de productos, y si no, durante todo el año, de lunes a sábado, se puede también comprar el producto. Pero, por ejemplo, yo voy a estar exhibiendo esa colección solamente el sábado.
Y entonces,
exclusivamente.
Exclusivamente.
Y otra cosa que va a haber es música.
Sí, va a haber música y baile.
Música en vivo.
Sí.
¿Quién va a estar?
David Temple.
Acá, según la foto, toca la guitarra clásica. Sí. Eso te puedo decir.
Y Temple no me suena como muy latino, pero él toca música latinoamericana.
Sí, él hace 5 años que acompaña a los eventos de René, del estudio de René. Todos los eventos en febrero, que son generalmente para San Valentín. Y este año le toca música latina.
Bueno, René...
Bueno, él tuvo un disco recientemente que se llama Noches de Danzas, música de España y Latinoamérica. O sea que le gusta mucho también eso, ese tipo de música me está especializado. Y también va a estar, según lo que tengo acá, el trío de String and Percussion Trio, que es el trío de Pasero. Uh-huh. Va a estar Pablo Shine con... Bueno, Pablo Shine lo conocemos, estuvo en este programa, y Pasero también, porque tocó en la Fiesta de la Voz. Así que va a estar bien interesante. ¿Y qué es esto de baile?
Y van a estar un grupo de baile al compás de la música de David. Y además va a haber una demostración de zumba.
Vamos a tener clase.
O sea, hay que llevarse los la ropa cómoda para poder participar.
Creo que sí, se puede bailar ahí mismo, no hace falta ropa de fitness.
Contanos un poco más sobre este multiespacio que le llamaste al principio. ¿Qué es eso de multiespacio? ¿Qué es lo que pasa en Cornell?
Bueno, es un estudio de arte, galería, gift shop, donde se exhiben, como dije anteriormente, los diseños y producciones y artesanías de diferentes artistas. A la vez hay clases de fitness, yoga, zumba, pilates y diferentes clases de arte. También tiene algunas veces en diferentes meses, es como que va variando. Le gusta tener siempre cosas nuevas. Y bueno, nace en el 2007 de manos del padre de René.
¿René qué?
Sí, es lo que tengo, pero...
René Darmstadt. No. O el apellido es algo así. Sí.
Sí. Fíjate que precisamente fue en el estudio de Cornell aquí donde conocí a Carly tiempo atrás, porque ahí había una exhibición sobre las mariposas que migran a México. Entonces había mucho arte en relación a eso, aparte del arte también de Carly.
Sí, hacen exhibiciones de todo tipo. Hace unos meses hicieron una exhibición de arquitectura, diseño de interiores. Bueno, el año pasado hubo de náutica, o sea, todo sobre barcos y, bueno, referido a la navegación.
No sé si esto, Carly, lo vas a poder responder vos o tenemos que llamarla a René para que nos diga. Pero ¿por qué Latinoamérica en febrero? ¿Por qué un viaje a Latinoamérica?
Quizás porque quiso traer un poco de calor y derretir la nieve.
Tiene sentido.
Sí. No, lo que ella me comenta es que en los últimos años hizo muchísimos amigos latinos. Ella es americana, pero se ha vuelto más cálida y latina desde que tiene amigos latinos.
Más cálida.
Sí, ella dice que la estamos latinizando.
¿Ya ha aprendido un poco español, espero?
Un poquito, sí. Además viajó...
El sábado la probamos.
Viajó a México. En los últimos años viajó 2 veces. Le encantó la comida, la cultura, los colores. Ella lo describe así. Y bueno, y con las clases de zumba se acercó más a la cultura latinoamericana y por lo que ella me cuenta, siente la necesidad de agasajar a los latinos.
Yo quiero que me agasajen. Hay que ir.
Sí, obviamente va a haber comida, va a haber muestras, degustación de comida latina. Así que va a ser como una noche, un espacio en donde converge todo lo latinoamericano y nos vamos a sentir, creo que, en nuestros pueblos por un rato.
¿Y hay que pagar por entrar?
Sí, hay una admisión de $10 si se compra con anticipación y $15 si se compra en la puerta, pero vale la pena.
¿Y dónde se compra antes?
En la página web del estudio.
Es cornellstreetstudios.com y si no, me imagino que en el mismo lugar que es el 168 de la calle Cornell, segundo piso, Kingston.
Sí, lo recuerdo bien exactamente, está cerca de las vías del tren, bueno, etcétera, etcétera, no recuerdo la dirección exacta, pero...
Lo recuerdo bien, pero no tan bien.
Sí, pues suena el evento bastante interesante, ¿eh? ¿A qué horas empieza?
Sí, a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. A las 6 y media va a estar la pasarela con las modelos. Sí. Y a las 7:15 empieza el show de música y baile.
¿Y dónde conseguiste estas modelos, si se puede preguntar?
Las consiguió ella.
¿O ella?
Sí, okay. René es multifacética y hace muchas cosas por día y bueno, y entre esas cosas ha conseguido modelos.
Mira tú.
Pero algo para mencionar, la revista La Voz es un patrocinador del evento y vamos a tener un booth ahí, como un como un stand vamos a tener.
Sí. Para distribuir la, sobre la todo revista, la revista.
Y tenemos ahí también un póster con la historia de los latinos de Kingston para que todos se enteren. Uh-huh. Y eso.
Que hay bastantes por
hay
ahí.
Bueno, es un pequeño póster, debería ser más grande, pero es lo que hay. Es el tríptico de lo que entró. De las historias de Kingston.
Bueno, imagino que un día vamos a hacer un segmento sobre quién es Carly Bruno.
Yo creo que sí.
Bueno, cuando quieran me llaman y si no hay tormenta de nieve, aquí estaré.
Muchísimas gracias, Carly. Nos vemos el sábado.
Bueno, gracias a ustedes. Un placer.
Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, marica, falopero. Se roba más dinero. Na sua piscina cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. Não, e o tempo não para. Não, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo o museu de grandes novidades. E o tempo não para. Pero para no. Estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta.
buenas acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, oh, oh. Y el tiempo no para, no para.
Estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy estamos con alguien muy especial también. Antes estábamos con alguien especial porque nació en Argentina. Ahora estamos con alguien especial porque vivió en Argentina.
Sí. O sea que eso, yo no tengo eso
ningún,
una...
ningún bias, como se dice en inglés. No, para nada.
Pero miro en tu camiseta los colores de Argentina. Pero bueno,
es cierto, cosa, ¿no?
Y hasta mi villa, todo. Sí, hoy no sé qué me pasa. Estamos con Melanie Forstrom, que es la directora del programa de desarrollo juvenil de Ulster County para Cornell Cooperative Extension.
O sea que un titulazo.
Me encantó
tremendo.
Lo de desarrollo juvenil. ¿Qué es lo que hacen, Melanie?
Bueno, hacemos muchos programas aquí en Ulster County. Ahora estamos trabajando con 100 jóvenes.
100 jóvenes. Más de 100. 105. 105 jóvenes. Bastantes.
Tiene justo el número.
Sí. Y estamos trabajando en casi todas las ciudades de Ulster County y pequeños pueblos y todo.
Oh, sí.
Trabajamos a través de voluntarios. Entonces, uh-huh. Bueno, trabajamos con más de 100 voluntarios que están trabajando con estos 100...
Wow.
¿Cómo es? No,
105.
Como es difícil decir, la verdad.
Como sentir 5, 105.
105
jóvenes.
Ok. Esos son 500.
Más de 100, pues.
No.
500 es lo que
105.
Estoy...
Oh.
No, estoy trabajando
500.
Con... 500. Oh, gracias. 500
bueno, jóvenes.
Quería ser claro. Okay. Bueno, 500 jóvenes aquí en Ulster County.
¿Y cuántos voluntarios?
A través de 100 voluntarios.
Okay. Wow.
Exacto.
Wow.
¿Y qué es lo que hacen con los chicos?
Bueno, lo lindo de nuestro programa es que en nuestro programa son los voluntarios y los jóvenes que deciden lo que van a hacer en este programa de club. Entonces, ellos deciden al principio de nuestro año, que es en septiembre, el primer día de octubre, deciden lo que quieren hacer por lo que queda del año. Entonces, hasta el otro septiembre.
En cuanto a actividades.
En cuanto a actividades, exacto. Y cada proyecto dura casi, como digamos, 6 horas al menos. Y deciden, los jóvenes mismos deciden, bueno, yo quiero...
6 horas a la semana.
Cada proyecto. Entonces puede ser que lo hacen... Bueno, puede ser de cualquier cosa. La verdad que puede ser de robot, de trabajar con robótico.
Con robots.
Con computadores, con animales, trabajar la madera, lo que ustedes se pueden imaginar. Bueno, hay un proyecto en 4-H para este tipo de
4-H.
Cosa. 4-H. Este es el programa cada programa de desarrollo juvenil es de 4-H. Mucha gente nos conocen por estar
en
la feria.
Exacto. Por estar en la feria.
4-H me recuerda de ver a los niños con los 4-H y los animales.
Sí.
Bueno, 4-H es como 4-H. Ajá. Y desde mi perspectiva, es como si fueran Boy Scouts, ¿no? Algo así.
Pero
no exactamente Boy Scouts, que no.
No.
O sea, niños que tienen contacto con los animales, con la agricultura.
Sí,
tienes
bueno,
que explicarnos, porque yo...
Sí,
como...
sí,
claro. Nacimos, bueno, nuestra organización 4-H nació desde hace 100 años, al menos, casi un poco más ahora. Y en el principio estaban realmente solamente trabajando en agricultura, animales, etc. Hemos cambiado bastante en los últimos décadas y ahora estamos trabajando en, como dije, lo que ustedes se pueden imaginar. Tenemos proyectos en muchas cosas y cada club en el condado de Ulster tenemos 40 clubs uh-huh. que están sirviendo los
500. A los 500.
No me voy a acordar de que están sirviendo a estos jóvenes. Y cada club es un poco distinto, porque depende de esos voluntarios. Entonces, tenemos algo que están trabajando en jardinería, otros que están trabajando en cocinar, en lo que sea. Entonces, y tenemos muchas, bueno, como dijeron, ustedes nos ven bastante en la feria de Ulster County. Somos bastante prominentes. Visibles, tenemos como el edificio de jóvenes que nosotros tenemos todos las exhibiciones. Y también todos los animales. La mayoría de los animales son del 4-H también.
Por ejemplo,
¿y qué hacen en el invierno? Porque esto de las ferias es bárbaro en el verano y todo eso, pero ¿en el invierno qué hacen?
Bueno, la verdad es que están trabajando todo el año para preparar los animales para la feria. Entonces tienen que cuidar a esos animales.
Los animales viven
para
todo el año.
Es cierto. Pero también todos los proyectos, a veces están trabajando 10 meses para, ¿cómo se dice?
Coser.
Para coser, para presentar algo para la feria. Entonces, la feria es una manera de que ellos pueden demostrar lo que, las cosas en que han estado trabajando, pero muchos de ellos están trabajando en esos proyectos todo el año.
Por ejemplo, yo vivo en Woodstock.
Sí.
Y yo veo que lo que hay, las actividades que hay para los jóvenes se manejan a través del centro para jóvenes.
Uh-huh.
¿Ustedes se alían con esta clase de organizaciones para hacer trabajo con los jóvenes o cómo?
Sí, bueno, hacemos programas en nuestro edificio aquí en Kingston y a veces en New Paltz también, donde está la feria. Pero la verdad que la mayoría de nuestro programa, como es tan grande, toma lugar en las casas de la gente. O capaz que en un centro comunitario, algunos de nuestros clubes toman lugar, sí, en un lugar para bomberos o un centro comunitario o lo que sea.
Pero, sí, porque estos animales están en algún lugar el resto del año. Imagino que van hasta allá. ¿O?
La mayoría de ellos están en la casa de ellos. Oh. Algunos de los animales más grandes... se puede como alquilar, se dice, que hacen un trato, algo entre el dueño y los jóvenes que vienen para cuidar a los animales. Pueden como escribir algo, ponerse de acuerdo de, bueno, yo voy a venir una vez por semana para cuidar a esta vaca o algo así. Pero no son todos nuestros chicos, bueno... Yo diría que la mitad de nuestros jóvenes están trabajando en programas de educación de animales. Uh-huh. La mayoría de ellos están trabajando con pollos o bien, ¿cómo se dice? Rabbits.
Conejos.
Conejitos, ¿verdad? Sí, están trabajando con conejos o con
En sus propias casas.
En sus propias casas. O a veces es que el voluntario tiene muchos, pollos, se dice, ¿verdad?
Sí.
Muchos pollos y los alquila, digamos. No, la mayoría del tiempo no cobran dinero ni nada. Yo digo alquilar, pero es...
Pero después son para comérselos, ¿no? O algunos son de mascota nada más.
Algunos sí. Bueno, para los conejos la mayoría no son para comer, son para...
Mascotas.
Como mascotas.
Pero a los argentinos porque comemos el conejo en escabeche.
Claro, saben muy rico.
Es muy rico, es cierto. Y también tenemos un programa en que sí, bueno, hacemos como un, ¿cómo se dice? Auction.
Una subasta, un remate.
Un remate en la feria. Entonces es el sábado por la noche de la feria. Y en general tenemos 10 o 12 personas, 12 jóvenes que han... Que tienen sus animales que van a vender y tienen esta experiencia de saber lo que es cuidar a un animal, estar muy conectado a su comida y también saber un poco más sobre cómo tener un negocio en que uno va a vender animales.
O sea, el objetivo de todo esto
sí.
es para enseñarle a los jóvenes que a través del
responsabilidad. digamos, responsabilidad, y cada año, con cada proyecto, nos dan como un reporte que nos dicen ellos mismos lo que han aprendido. Y la mayoría de ellos dicen, a través de todos los proyectos, los de cocinar, los proyectos de animales, lo que sea, nos dicen que han aprendido responsabilidad, disciplina, realmente sentirse, ¿cómo se dice? Accountable.
Responsable.
Sí, es algo muy importante. Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo puedo decir que una hija mía me pedía tanto un pescadito, pero el pescadito lo dejó al abandono ahí, el tanque estaba verde. Le dije, no, si no tienen la responsabilidad de limpiarlo y cuidarlo, ese
pescadito
se va. Exacto. Se muere o lo llevamos a otro lugar.
Y sí.
Y definitivamente lo llevamos a otro lugar.
Y sí, los animales es lo que enseñan realmente a los jóvenes, este concepto de responsabilidad.
Dice que la mitad de los niños están cuidando animales, ¿y la otra mitad qué está haciendo?
Este programa, bueno, estamos comenzando este programa de Tech Wizards, se llama, y tiene que ver con tecnología, que estamos trabajando con las universidades locales para que los estudiantes enseñen a los jóvenes un poco más sobre cómo escribir un programa de videojuego, o cómo escribir un programa de computadora, porque esos son trabajos que van a haber dentro de 10 años.
Sí.
Exacto. Programación de computadoras, también de energía sostenible
puede ser también.
Y bueno, entonces todas esas cosas de tecnología que la verdad que no están aprendiendo, y especialmente
en clases
diría
regulares.
Exacto, en lugares más lejos, tradicionales, o como en Ellenville, que queda lejos de muchos otros lugares.
¿Qué edad tienen los jóvenes?
Los jóvenes en este programa van a tener entre 9 años y 15 años. Y también pensamos trabajar con los chicos en la secundaria, entonces de 15 a 18, para trabajar también con los jóvenes y ser como sus guías, sus mentores.
Entonces, todos estos programas, imagino que son gratuitos para los jóvenes y las familias.
Y sí. Son gratuitos.
Solamente. O sea, solo hay que, ¿cómo pueden encontrarlos para poder
Tienen que comunicarse conmigo. Yo puedo dar mi correo electrónico, lo que sea, o mi número. Y tienen que llenar los programas de inscripción y sí, son gratuitos.
¿Se puede hacer eso en el internet?
¿Sí?
¿Online?
Bueno, puedo, si me mandan un mail, un correo electrónico, yo le puedo mandar todo lo que...
¿Cómo es tu teléfono, Melanie?
Mi teléfono es 845-340-3990 y mi extensión es 341.
Vamos a poner también en la página de Facebook de qué cocinaré hoy el teléfono, así la
Perfecto.
Gente lo puede ver si no lo pudo escribir ahora.
Y yo soy hispanohablante y hay dos personas también en mi organización, pero si pone mi extensión, yo puedo devolver.
Si a alguien le interesa, entonces esto se llama el programa de desarrollo juvenil, es parte de 4H o 4H. Si una persona está en la escuela, por ejemplo, pública de Kingston, en el high school o en el middle school, ellos pueden preguntar a sus consejeros por esta información. Ellos tienen todo esto.
Exacto. Yo puedo conectarlos con lo que tenemos, seguro. Y también,
pero en la escuela misma se puede preguntar.
Sí, se puede.
O sea, esto se puede hacer para los estudiantes como horas después de la escuela.
Sí, horas después de la escuela. Y vamos a estar trabajando aquí en Kingston, vamos a estar trabajando en Everett Hodge. Y también pensamos trabajar en uno de las escuelas intermedias, entonces de Miller o de Bailey. Todavía tenemos que ver los detalles. Hemos tenido como 4 reuniones que se cancelaron con las tormentas que hemos tenido en el último mes, pero pensamos tener todos los detalles bien fijos bien pronto.
¿Hay latinos en el grupo?
Sí, en Ellenville casi la mitad son latinos.
¿En qué se interesan los estudiantes latinos?
Bueno, justo estamos comenzando, pero cuando le preguntamos en nuestra primera reunión qué querían estudiar, como dije, esto es uh-huh. nuestro modelo cuando estamos construyendo un programa. Y la mayoría de ellos querían trabajar con los robots robóticos después de la programación. Y no me acuerdo del tercer... Yo creo que cocinar también, como ciencia de cocinar. Entonces, no solamente es de cocinar, pero es de experimentar con cosas en la cocina. Entonces, ver...
Muy importante.
Que sí, y siempre lo hacemos. Sí. Yo experimento demasiado, diría la mayoría de mi familia, pero bueno, sí. Y bueno, entonces, esos tres temas seguro vamos a trabajar en ellos en Ellenville. Y en Ellenville, la verdad que creo que ya tenemos el 20 estudiantes que estábamos esperando tener. Entonces, casi estamos llenos. Todavía me pueden preguntar, pero casi estamos llenos.
¿Hay cupos en otros lugares?
Van a haber dos, por lo menos, aquí en Kingston.
Okay.
Y todavía los tenemos que dos lugares. Entonces, uno en Everett Hodge, seguro. Va a ser, yo creo que mañana, de hecho... Bueno, mañana va a ser el 4 de febrero. Vamos a comenzar en Everett Hodge y va a ser todos los miércoles.
¿Dos lugares, o sea, dos cupos para
los
estudiantes?
¿En los 40 clubs solamente hay dos cupos?
Oh, no, eso es de TechWizards. Estaba hablando del programa de mentoring específicamente. Oh. Pero entonces que me pregunten otra vez.
O sea, ¿hay espacio para admitir a más estudiantes?
Sí.
Porque hay 40 clubs, ¿verdad?
Sí, sí, y... Yo voy a decir, depende de algunas cosas. Bueno, depende del lugar en que ellos están y si quieren viajar, ¿verdad? También depende de nuestros voluntarios, porque voy a decir ahora mismo, en nuestro programa solamente tenemos realmente dos personas que están trabajando para Cornell Cooperative Extension, para desarrollo juvenil. Entonces, nuestro programa realmente depende de los voluntarios que tenemos. Siempre estamos buscando gente bilingüe. Si quieren empezar un club y que va, bueno, y que esté en castellano, bárbaro, pero necesitamos la gente bilingüe que pueden,
por ejemplo,
que pueden comenzar un club.
¿Y hay transporte incluido o no?
En algunos de los... A ver, en Ellenville sí estamos trabajando con la escuela para este programa del cual estoy hablando, del TechWizards, de mentoring, de ser mentor. En general, realmente va a depender del voluntario y lo que ellos pueden...
Por ejemplo, déjame hacerte una pregunta.
Sí.
Si yo, como un adulto, tengo interés de iniciar un club, por ejemplo, para enseñar a jóvenes a escribir o leer en español, o para tocar guitarra, ¿qué apoyo puedo recibir yo de Cornell Extension para lograr este objetivo?
Buena pregunta. Yo lo que vamos a hacer es entrevistarte, ver si bueno, tenemos los mismos metas, digamos. Después tenemos un entrenamiento para los líderes de los clubes. Eso en general son, yo creo que 3 horas por 2 semanas. Entonces, 6 horas total. Y yo soy la, en general, que da el entrenamiento. Y le vamos a dar a vos todo lo que necesita para realmente... poder
como buscar
tener
un espacio
un
y buscar una persona, en este caso, que toque una guitarra o...
Sí, exacto.
Puede enseñar.
Conectarte a las cosas que van a ayudarte a tener éxito en esta meta.
Suena fantástico.
Sí.
Ya Antonio tiene muchas ideas.
¡Ay, muy bien!
Bueno, se nos recontra fue el tiempo, pero vamos a volver con Melanie para hablar otro día sobre otros programas que existen en Cornell que son muy interesantes y que vale la pena promover. Porque
definitivamente la comunidad debe saber sobre las... oportunidades que ofrecen ustedes.
Bueno, gracias por darnos la oportunidad.
Sí, señor, yo soy el muchacho alegre. Yo soy el muchacho alegre. Que me amanezco cantando con mi botella de vino. Y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, vengan, les daré una prueba. Jugaremos un conquistador. mi par de caballos. Para la revolución uno se llama el jovero, otro se llama el gorrión. No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí, solo la joven que adoro. Se compadeció del campo, tiran en contra de mí, solo la cama en que duermo se compadeció. Ay, de mí, yo con esta me despido. De un campo verde, aquí se acaban cantando versos del muchacho.